prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8 en punto, señoras y señores. A Palo Limpio, están aquí.
No, no el, están, timbre, están. El timbre sonó y no llegan.
No llegan, mira.
¿Qué hacemos?
No, ya tienen retraso. Ya están descontando los minutos y los segundos y la hora.
Se lo están descontando allá para sumarlo para acá.
Para sumarlo para acá, sí. Bueno. Ya vienen, llegaron por ahí.
Pero ahora eso van es a que venir. Vienen cargados.
Sí, no, eso van a venir a decir ahora que hay un tapón, que el viernes, que eso es una cosa, que esas luces estaban terribles, que
se fue la luz.
Que se fue la luz y el tapón. Y
entonces, un accidente.
Un que accidente, se encontraron por ahí. A lo mejor, lo más seguro, a Ramón una caravana de Jennifer lo atrasó y entonces quedó atrapado en la caravana.
Llegaron con las manos vacías.
¿Tú sabes por qué yo no fue una llegó caravana de Jennifer? Ajá. Porque tú no estabas.
Yo estoy trabajando, señor. Yo estoy trabajando.
¡Normando!
Buenos días, Ramón Rosario y Cortés.
¡Qué bien!
Adiós.
Gracias. Hay pasteles, ¿verdad?
Oye,
el programa. Yo estoy apuntado, yo no sé.
Hay pasteles, ¿qué vamos a hacer con esa docena, Normando?
Yo no sé. Si tú...
La mía que llegue.
Y la mía boca. También, las demás, yo no sé, pero yo estoy apuntado para.
¿Qué estamos hablando aquí? ¿De pasteles?
Ah, ¿tú no sabías?
Mira, otra más.
La tití de mi tití allá en Juana Díaz hace los mejores pasteles del mundo.
Pero eso hay que probarlo.
Ella vende pasteles.
Ah, pues trae pasteles para acá.
Pues Titi Janet, sé que está en sintonía, así que...
¿De dónde es
Titi Janet? Mira, te voy a enseñar la foto del proceso.
Mira, ¿de dónde es Titi Janet?
De Juana Díaz.
Titi Janet, ponte a hacer pasteles.
No, ya están hechos.
Ya, sí, mira.
José, está ella, en el video
ayer,
ahí.
Ayer me envió, mira,
la foto
esta
del...
foto.
Muchos pasteles ahí.
Eso los estaba preparando.
Ahí hay más de una, mira, pero ahí hay más de una docena.
Si no le hace, okay. Si a Titi Janet no le da el número, porque somos ya por lo menos tres. El que los divide en seis, no tiene que ser la docena.
Mira,
media docena para cada uno.
Además,
una docena para ti es mucho, porque ustedes son dos en la casa. Sí, sí. En mi casa los nenes no comen pasteles.
Pero mira,
pero si los nenes los prueban, te aseguro que le van a gustar. Pues esos pasteles, sí, papá, desde que tú le das el primer olor.
Buenísimo.
La experiencia.
Oh, se ha dicho que son los mejores. Yo voy a testearlo porque. Para mí siempre los mejores son los de la vieja
Sofía,
y traerlos. No, pero
el lunes.
Así aquí. Que el martes le diremos a Titi si son buenos de verdad.
Mira, cuéntamelo.
Mira, antes de ir a materia, saludos a Betty Luna de Cuamo, prima de Jerry.
De Jerry.
Aquí, que es fiel oyente de este programa.
Sí, que Jerry es de allá de Juana Díaz, que Jerry también.
De Azul, por allá. De Azul. Pues Betty Luna de Cuamo, me dicen que fiel fanática y oyente de este programa. Saludos a ella, gracias por el apoyo y la sintonía. Esto está preñado de temas hoy. Ayer tú formaste un revolú aquí porque
me dejaste un día solo
y formaste un revolú con la entrevista de Ricardo Rosselló, que vamos a analizar las reacciones
vamos a revisarle todo aquí
a la entrevista de Ricardo Rosselló.
Fue la noticia del día, o sea, tanto los medios televisivos principales como los medios televisivos, los medios impresos principales, uh-huh, cubrieron la noticia como primera plana.
Y hubo reacciones a ello que quiero analizarlas porque son lo más interesante y lo más curiosa.
Vamos a ver eso también.
Por un lado. Por otro lado,
mandaste a Charlie.
Yo envié a Charlie Hernández.
¿Eso es lo que me dijo? Iván me dijo a mí que íbamos a discutir las noticias del día y tú lo que has hecho ponerme a hablar del Partido Popular, en efecto.
Por eso, sí, yo dije, bueno, Charlie, mira, la dinámica es, y esta es la verdad. Y asoció así, nosotros nunca traemos un plan de tema. Tú lees las noticias, yo leo las noticias y según vaya fluyendo el programa vamos analizando los temas que entendemos de mayor relevancia del día. Y cuando yo le iba a Charlie, que lo había visto en la semana, esa misma semana, mira, el jueves yo tengo un compromiso, pues, y me sustituye y que bueno, y lo usaré con regularidad en esos partes de seres, porque para mí Charlie es una de las personas más inteligentes que ha pasado en la política de Puerto Rico. O sea, yo me he sentido cómodo que él me sustituya, y le dije, pues me sustituye, y él me dijo, ¿cómo es? Yo, no, tú llegas y hablas con Ramón y van poniendo los temas, porque no hay un plan de temas, o sea, no es que el día antes nos sentamos a sacar el tema, y no se puede hacer así, porque a veces
temas
15 minutos antes rompe uno y rompió uno ahorita.
Para empezar, es que Normando rompe muchos temas por la mañana, eso. Que son los que terminamos analizando,
y eso pues no es la dinámica del programa aquí. Entonces el asunto es que Charlie hace unas expresiones sobre lo que es su parecer de Mayagüez, que conoce algo de Mayagüez, ¿no?
Bueno, pues Charlie representante. Fue vicepresidente de Mayagüez del Comité Partido Popular hasta los otros días.
Y fue representante por uno de los distritos de Mayagüez, si no mal no recuerdo, 8 2, o 12 años aproximadamente. Y ganando con cantidades plausibles, ¿no?, de ventaja en cada una de esas elecciones. Así que algo sabe de Mayagüez y pues tú aprovechate y le preguntaste a Mayagüez. Y él dio su parecer respecto a lo que son los candidatos. Sí, le cayó hasta encima, el momento.
Él dice que apoyar al alcalde interino.
Y, sí, eso
y,
está claro.
Y pues hizo un contraste o criticó la gestión de la representante, que yo no lo vi mal.
Hizo dos.
De hecho, es que yo creo que en el Partido Popular, Iván, tienen una piel muy finita. Jennifer González lleva 2 años criticando la gestión de Pedro Pierluisi y aquí no hay nadie súper ofendido de que, ay Dios, tú no vas a pedirme, si estoy ofendido. Pues, no, es la primaria.
Él contesta. ¿Ah? Bueno, pero en el lado contrario.
Digo, Jennifer, eso puede tener un efecto negativo del partido.
Jennifer se ha jugado la de víctima también, que es lo que hizo Jocelyn ayer, y ahora sí, tú contextualizas las expresiones. Ella hizo unas expresiones escritas ayer ahí, hizo unas ahora con Normando ahorita, que yo quiero analizar.
Mira,
contextualiza completo.
Yo estaba con Charlie, ¿verdad?, con Charlie Hernández, y le pregunté específicamente de cómo veía Mayagüez, los dos candidatos principales, porque hay un otro candidato pues que yo creo que hay un consenso de que no tiene posibilidades, punto. Y algunas veces es así, no es porque yo no lo conozco personalmente, no es porque no crea que tenga los méritos, no soy quien para juzgar eso, es más, no tengo los elementos para juzgar si tiene los méritos. Este tercero, o sea, la pido Marrero, simplemente no tiene chance, y uno sabe cuando hay uno que no tiene chance. Hay dos que tienen chance, el alcalde interino y la representante, porque son las personas con la estructura, con el reconocimiento, y el factor reconocimiento, yo siempre he dicho que es el 50% de la pelea. Si tú no tienes reconocimiento, mira, Charlie Delgado, yo creo que Charlie Delgado mucho le afectó para la campaña de elección general, es que el factor reconocimiento fuera del PPD era bajito, al punto de que en el momento más detrimental del PNP, el PNP gana la gobernación con el 3%. Pues el factor reconocimiento es importante, que todo el mundo, más allá de tu partido, más allá de tu municipio, todo el mundo te conozca. Y pues Charlie Hernández dijo varias cosas, que ella no tenía experiencia administrativa, que por eso es que él apoya también a Zaragoza, porque él dice, estamos en unos momentos importantes y hay reconstrucción y es importante que tenga una capacidad administrativa. Y dice, pero tan siquiera la tiene legislativa, le imputa que solamente tiene una ley aprobada. Uh-huh. Ella dice que hoy dijo que tenía 12 o 13, tenía más medidas aprobadas. Lo que pasa que
pero las resoluciones, cuidado con las resoluciones de cumpleaños.
No es que uno mintió o que otro está mintiendo, es que Charlie habló de leyes.
De leyes.
Ella tiene una ley aprobada y ella está hablando de medidas. Y medidas incluye resoluciones conjuntas y concurrentes, que eso es para declarar el.
Las felicitaciones a los Boy Scouts del barrio del Maní de Mayagüez.
En efecto. O una calle del barrio de Mayagüez que le ponga tal. De qué tal. Uh-huh. O una reasignación de fondos municipales de Mayagüez, eso también va por resolución conjunta.
Exacto.
Y pues no necesariamente, pues. No estoy diciendo que sean suficientes, debía ser más o menos.
Don, y
estoy diciendo
que productividad por cantidad de leyes.
También estoy totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo que nosotros hicimos para la campaña del 2012, Alejandro García Padilla decía, no, que yo radiqué yo no sé cuántas leyes, con proyectos de ley, que esto, y cuando tú mirabas las leyes, había unas leyes particulares, varios grupos de leyes, que era para investigar el, qué sé yo, que el esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero para que lo entiendan. El crecimiento económico en los cascos urbanos de los municipios radicaba 78, uno para San Juan, uno para, pues, bueno, es una misma medida, sí, le pasa, sí, que sí. La están dividiendo entre los municipios.
Y yo en la productividad legislativa, puede haber un legislador que tenga una ley que sea de verdadero impacto para el país, y para mí es más destacable ese legislador que el que aprueba 70 de FIFA, ¿me entiendes?
De FIFA.
Digo, lo que pasa es que
aprueba, o que aprueba una detrimental, tú sabes.
O detrimental para la economía, como el de las cosas plásticas. El asunto es que.
Ah, que ya la Cámara dijo que va para adelante, que eso no se va para adelante.
Esto va a ser. Aquí va un revolú con eso, ya tú verás. El asunto es que en el caso de esta representante, Jocelyn Rodríguez, yo no recuerdo el impacto de esa ley, cualquiera que sea.
Entonces, mira,
¿cuál es la ley y qué impacta?
A nivel político, Charlie Delgado también dijo, un poco para pegar.
Charlie Hernández,
perdón.
Sí, hay unos años de diferencia.
Y son de los dos. Y yo creo que no se van a pedir vuelta, ellos son amigos.
No, ellos son amigos.
Mira, pero Charlie Hernández ayer también dice que es lo que ha tratado hoy, lo que ha cogido un poco de vuelo, o lo que ha enfocado la candidata Jocelyn Rodríguez. Dice, y yo creo que Charlie Hernández lo hizo tratando de pegar a Jocelyn, a Guillito. Es una cuestión política, yo lo pego a Guillito fue el que salió aquí acusado, tuvo que renunciar, claro.
Y dice, esa sería mi carta.
Él fue, ella fue secretaria de Guillito, ¿verdad? Un poco. Y fíjate, yo cuando lo dijo, yo estaba ahí al lado, yo le hice pregunta de todo. Yo no lo vi como un ataque a la secretaria, yo creo que.
Ni a la mujer puertorriqueña.
Digo, yo no sé si el puesto de ella era secretaria, ¿verdad? Que otra cosa es que ella habrá sido otro puesto y le ha hecho secretaria bien, para minimizarla.
Si ella dirigía un departamento, tú puedes hacer la analogía también de lo que son los secretarios.
Bueno, gabinete. Pero en los municipios no hay secretarios.
Está bien, pero a lo mejor
hay directores.
Pero tú puedes hacer la analogía y.
Pero sabes, mira, no entra ni eso,
que
un poco.
Porque es que el detalle es que ella ahora puede contextualizar, termina. Porque
y
es que
vino eso, y yo creo que por ahí fue que lo cogió, porque creo que cogió el playbook de Zaragoza con el asunto de.
Claro.
Del machismo, la violencia machista de la semana pasada. Ella sacó ayer un comunicado de prensa donde básicamente dice que durante el día de ayer recibió llamadas de sus constituyentes que se sintieron ofendidos por las expresiones vertidas en su contra en este programa, para que sepas que los constituyentes de ellos nos escuchan, para que sepan los populares están pegados.
Oye, y lo sé porque cada vez que tengo la oportunidad de ir al tribunal de Mayagüez y estoy por allí por el pueblo, mucha gente.
Bueno, pues un saludo a todos los de Mayagüez, sean PNP, populares, los que sean, victoriosos, aquí estamos para analizar y que ellos tomen la decisión que ellos quieran. Y ella dice que lo vio, que tumbió el programa y se sintió mal porque utilizó el privilegio de estar en un micrófono para criticar. En los pasados días se dedicó a atacar ataques hacia mi persona por ser un aspirante y por él ser defensor de su opositor. Bueno, que lo dijo aquí,
cuando eres aspirante recibes ataques, ¿sabes?
Sí,
porque
eso
siempre
normal.
Tienes un rival.
Por eso te digo que es que en el Partido Popular tienen esa piel muy finita.
Que hay gente que
mira, muchacho. dice que es vergonzoso que alguien se siente popular lleve una semana atacando populares. Ve, esto es un poquito la línea que también se usó con Jennifer González. Ah, no, es que están atacando los PNP, porque esto es que esto para la primaria no es malo.
Con un abogado PNP.
Ah, no, ahí es que está voy, mal. Espérate. Papé. Alguien que no se atrevió a postularse, ahora se vaya al lado de un abogado PNP. Está en referencia a mí.
Eso es, pero es que eso
atacar no mujeres porque él no pudo ser candidato.
Ser abogado es malo, con todos los chistes
pero si
que hacen
PNP
en el mundo.
Es más
y si
eres
abogado PNP, es el diablo.
Ella utilizó
está pegando al diablo.
Ella utilizó el término abogado PNP como despectivo.
Pero mira, los abogados, tú sabes todas las cosas negativas que dicen los abogados y de los PNP. Entonces, si eres abogado PNP, caballo, está fastidiado.
Y ahí es que ella critica que la secretaria, que le dijo una secretaria del alcalde Guido, que al él decirle eso, eso lo dijo como si fuera algo negativo y que le incapacita para ser alcaldesa. Ella dice, yo nunca fui secretaria, pero la función secretaria no es motivo de deshonra para nadie. Y hoy dijo que más o menos en la semana la secretaria. De hecho, paréntesis.
¿Pero en qué momento él dijo que era secretaria?
Felicidades a Samalit Marcano, mi secretaria, que hoy la voy a llevar a almorzar.
Sí, y a Zulma.
En su semana. Que
y a Zulma Rodríguez, que es la que me asiste a mí.
¿Y la vas a llevar a almorzar ahí también hoy?
Sí.
Más te vale. Mira, pero entonces cogió este tema de la secretaria. Primero que ella dice, y hoy dijo que pide unas disculpas para las secretarias, que él las insultó. Pues yo pido una disculpa también para los abogados PNP, porque ella me trató con desprecio. Yo quiero que ella haga una disculpa, porque aquí hay abogados PNP, estoy yo, y hay unos que son buenos también. Hay otros que son buenos. Que pide una disculpa a todos esos abogados PNP, que ella está tratando con desprecio, igual que Charlie parece que la trató a ella. Es
un abogado PNP.
Pero yo puedo pedir esa disculpa también.
No, seguro, a mí no me tienes que dar abogado PNP.
Mira, no, pero a mí no me tienes que dar esa disculpa, Jocelyn, porque yo tengo el cuero, yo estoy aquí ya, yo llevo tiempo
con esto. Varias cosas sobre esto. Número uno, yo no es en la expresión, vuelvo y te repito, a mí me da la impresión de que de la misma manera en que un jefe en el ejecutivo, en la gobernación, tiene secretariado y tiene secretarias y secretarios, existe la posibilidad de que la referencia de Charlie fuera en dirección de que una persona que dirigía alguna dependencia en un municipio. Eso es una posibilidad. Número dos, si se refería a secretaria, es muy probable que haya la impresión en Mayagüez, no lo conozco el caso, porque no soy de Mayagüez ni conozco mucha gente de Mayagüez, pero es muy probable que ella, por la cercanía que tenía Guillito, para arriba y para abajo con él, para todos lados, y lo que se comenta, ¿no?, de los pocos que he oído, es que sí, que esta era como mano derecha y se pasaba para arriba y para abajo con Guillito en todos lados, hasta el punto que Guillito le delegó muchas de las cosas que después le trajeron problemas a Guillito en el aspecto administrativo, ¿no?, de ese manejo de fondo y demás, que ahora hay un proceso criminal que se resolverá de alguna manera a favor o en contra, pero ciertamente tiene consecuencias políticas, porque con Guillito es una de dos: o sabía o eres un inepto, porque mi hermano, ¿cómo tú le vas a dar 9 millones de pesos que están dirigidos en una ley específicamente para un centro de tramo en el oeste para que una gente juegue monopolio? Ay, vamos a decir que te engañaron, pues mano, tampoco.
No, pero eso es en el caso de Guillito.
Por eso, en el caso de Guillito, sí, sí, entonces sí. La cercanía de ella, se dice que ella era muy cercana, que era con una mano derecha.
Está bien, pero imputarle algo.
No, pero.
O sea, cuando Aníbal
Acevedo es que no,
usó
no,
esa frase, le quiere imputar todo a Pedro
Rosselló. Pero es que. No, no, pero. Sí, pero el caso de Guillito es distinto, caballo. La decisión de donarle 9 millones de pesos a una gente
para especular. De Guillito. Por eso. No, no, estoy de acuerdo. Por lo que eso. Digo es, no le puedes pasar eso necesariamente a José.
Bueno, pero si había una cercanía. Tan, hasta el punto que le está endosando. Pues obviamente eso tiene una ventaja.
Hay una cercanía con el otro también, porque lo dejó de alcalde atornillado.
Claro, y
porque. O sea, él cambió el orden sucesoral
y para el que está. Ahí es donde a mí me, levanta suspicacia. Si yo fuera elector popular de Mayagüez, la levantaría. Okay. ¿Por qué se la quitó al otro y se la da a esta? El endoso. ¿Por qué?
Ah, porque después de haberlo nombrado alcalde.
De haberlo nombrado alcalde, le quita el respaldo y se lo da a Jocelyn. Es más cercanía.
Eso estaba pasando en Ponce. Eso. Que se lo quitó a Cifre, que fue la que cambió el negocio para que se quedara alcaldesa.
Y un giro para el otro lado.
Y después estaba para retarlo con Fulquet.
Mi razonamiento y mi inferencia, sin estar allí ni en Ponce ni en Mayagüez, pero mi razonamiento y inferencia es que en ambos casos, Ramón, estas personas no se dieron a algún tipo de intención de los salientes o de los suspendidos, mejor dicho, en este caso, de los suspendidos en cuanto al asunto de la administración, de que los dejó ahí con una expectativa de que voy a tener allí de alguna manera un peoncito o una peoncita para yo mover mi ficha, y trato de mover alguna ficha y no se le dio, y dije, aguanta que eso no pueda pasar. Y ahí viene el rompimiento, esa es mi inferencia, y es la que yo tendría como elector de Ponce o de Mayagüez en estos dos casos, y en este de Mayagüez específicamente ellos. No veo la ofensa todavía a la secretaria y demás. No lo veo a la figura secretaria, ni mucho menos a la mujer.
Estamos en el
ahora bien.
Estamos en la época
lo que pasa es que esto
que todo el mundo utiliza algo para cantarse víctima.
Lo que pasa es que en Mayagüez hay una realidad que extrapola la primaria de Mayagüez, que es que el que está de alcalde interino y aspirante endosa abiertamente a Zaragoza.
También.
Y en el caso de Jocelyn como representante y aspirante endosa abiertamente a Jesús Manuel, y ya están extrapolando. Mírate lo que ella dice, que Zaragoza hable y se exprese, que si yo estuviese en el equipo de Zaragoza, mi respuesta sería sí, Jocelyn, cuando tú te expreses de la afrenta aquella que le hizo Rubén Sánchez a doña Idalia Colón, en ese momento que tú, que eres presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara, esta cosa tan importante como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara, cuando tú te expreses de eso,
o cuando Jesús Manuel se exprese
de eso, o cuando Jesús Manuel se exprese de eso, yo me expreso. Por dale, pero mira, ahí es que donde le entra el agua al coco.
Esta es la época de cristal, donde de hecho de cristal peor, porque si hay una generación nueva millennial, y yo creo,
digo, yo sé que está a tiempo de expresarte, o sea, puedes llamar mañana a Normando, digo el lunes, o llama aquí y dices que te expresas en contra de lo que le pasó a doña Idalia.
Ni para Dios lo van a hacer. Yo creo con mis sobrinos, qué sé yo qué, con esta nueva generación de nenes, y yo te tengo que reconocer que no están hechos con la misma estructura de nosotros, a lo mejor por un progreso, a lo mejor, no sé, no vine a adjudicar si es bueno o malo, pero son ofendibles más fácil, ¿verdad? Y hay una conciencia tal vez que uno tiene que tratar distinto, ¿verdad? Con respeto, eso no está mal, pero es la generación de cristal, ¿verdad? Le dicen en el aspecto negativo, ¿verdad? Sí. Porque se lleva un extremo que es un aspecto negativo algunas veces. Pero la utilización en la política no tiene que ver con la generación de cristal, porque ellos en verdad no son así, ellos son igual de nuestra generación.
No.
Es que utilizan esto para efecto político, pero mira, eso no es nada distinto a los Zaragoza la semana pasada cuando le pedías a su Manuel que hablara. O sea, estirarle el cantazo, mira que esto es violencia, y cada vez que hablan de violencia de género, me molesta porque el 90% no tiene que ver con violencia de género. O sea, si el gobernador, lo decía yo con Jennifer González, que ella lo acusó de mansplaining. Ah, no, que es que el gobernador es un machista, que me trata a mí porque yo soy mujer. No, tú dices una propuesta y el gobernador discrepa. Okay. Igual que tú has discrepado con 25,000 cosas del gobernador. No es porque el gobernador es hombre y tú odias a los hombres, estás discriminando con los hombres. No, es porque así es la política, vamos a dejarlo. Pero cogemos estos temas. Lo cogió Jocelyn hoy, mira, yo estuve aquí al lado. Yo estaba allí, Charly estaba aquí. Y cuando él dijo lo de secretaria, yo no lo vi así, y de hecho yo no creo que Charlie sea tan bruto que haya utilizado un término para chaval. O sea, lo que te quiero decir es que lo coges, te amarras como un clavo,
lo que hizo fue
como un clavo caliente,
una cercanía de ella con Guillito,
exacto, te agarras de ahí, digo, y tal vez hasta decir que no tenía capacidad o que no era dirección tampoco, que ya le daba un puesto ayudante o algo así. Tal vez pudo haber habido algo de eso.
Sí, porque hay puestos políticos de ayudante de alcalde que no tienen idea de nada.
Que no tienen idea de nada.
Eso pasa.
Pero no fue por un ataque a la mujer. Lo que pasa es que se agarran de este tema, como Zaragoza se agarró la semana pasada. Y eso es un efecto político y todavía es.
Digo, hay una distinción. Hay una distinción en el hecho. Una cosa es decir, enviar a la secretaria de Guillito, de decirle a una doña, mira, vieja.
Sí, pero si hubiera sido un don, a lo mejor le hubiera hecho viejo también. Es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que.
Bueno, pues ahí te no ibas por el lado del ataque a la tercera
no
edad.
No me lo amarres por eso, pero no me lo amarres porque no tiene que ver nada con género.
No, pero no quiero como homologar ambos. Sí. Hay una diferencia.
Una ofensa más grande que la otra, pero el tema de la violencia machista no lo veo en ninguno de los dos necesariamente.
Y eso ya tú lo habíamos mira, discutido. Pero
by the way, también hablamos de Zaragoza y Jesús Manuel, con Charlie. Es que yo le digo a Charlie, bueno, Charlie, tú me estás diciendo a mí, a Charlie Hernández, tú me estás diciendo a mí que tú apoyas al alcalde interino de Mayagüez porque a Jocelyn tú no le reconoces capacidad administrativa o experiencia administrativa, y también dices que tienes un récord deficiente en la legislatura, y que por lo menos si tuvieras un récord eficiente en la legislatura, bueno, en la legislatura fue otra cosa.
Exacto, porque tú puedes decir, oye,
así yo le digo, la legisladora. Pero espérate, tú me estás diciendo que tú apoyas a Juan Zaragoza porque tiene experiencia administrativa, pero entonces tampoco apoyas a Jesús Manuel por su experiencia legislativa. O sea, también estás diciendo que el récord de Jesús Manuel es pobre legislativamente. Me dijo, bueno, el récord de Jesús Manuel en la legislatura no es espectacular, semánticamente. Dijo eso, pero está con Zaragoza, tú sabes.
Pero es una manera de escribirlo.
Pues está con Zaragoza.
Ahora, tú que estás en esta líder, dime en una ley de Jesús Manuel que tú digas, diablo, esto impactó y creó cambio en la sociedad.
Mano, no tengo ninguna que me vaya a lamentar. A lo mejor existe, pero también si me preguntas de legisladores del PNP y del Partido Popular.
No, de los ambos, de ambos. Es que hay una escasez de legislación.
Este cuatrienio
ha sido particularmente flojo.
Este cuatrienio, de verdad, a nivel legislativo, te lo tengo que decir. Una medida, porque yo te puedo hablar de Ricardo Rosselló, de Luis Fortuna, hasta de Alejandro García Padilla.
Bueno, porque Ricardo, ustedes empujaron muchas desde Fortaleza.
Por eso.
El cambio que había que hacer, claro, en ese momento, medio de una quiebra.
Tú sabes, una reforma energética como hizo Ricardo Rosselló, tú puedes estar en contra de la privatización, pero es una medida trascendental. La reforma educativa con los vales educativos, con la charter school, tú puedes estar en contra de eso, pero es trascendental. ¿Tú sabes?
A mí la más de Alejandro, te puedo destacar varias. En lo ambiental te puedo destacar que fueron trascendentales.
Que puedo estar en contra, pero es trascendental.
No, por eso yo estaba en contra de muchas de ellas, pero eran trascendentales.
La de
la ley 66, que era esta idea de mover empleados de un lado a otro, una agencia, dar esa flexibilidad, entre otras cosas, que era necesaria, y yo la celebré. Lo que pasa es que aprobaron la ley 66 por un lado y por el otro lado estaban los ayudantes de laborar en toda la agencia diciéndole, no toquen eso, no hagan nada para
también no se molesten. Hubo legislación para poder traer lo del oeste, el distrito de ciencia que trajo aeroespacial.
Muy buena también. Eso fue una buena medida.
Pues tú puedes decir, pues yo te puedo decir, eso. Hay algo trascendental.
Eso se hizo para viabilizar lo de Lufthansa. Que eso se lo deben a Biden. Que si algo ha hecho Biden por Puerto Rico.
Él es Lufthansa.
Sí, porque él era vicepresidente y no había mucha comunicación de Puerto Rico con Alemania, porque tú sabes cómo la cuestión de la colonia. Y se comenta que Denis Rivera, sindicalista, representante de la CIU, se acercó a la gente de Biden y Biden fue el que llamó a Angela Merkel y
pensando algo trascendental
y abogó por Puerto Rico,
que no necesariamente es que esté de acuerdo, pero es trascendental haber aumentado el salario mínimo, te puedo decir que no crees que sea bueno, pero tampoco es tan trascendental en el tiempo de hoy, porque realmente no hubo un aumento de salario mínimo, el mercado ya está dictando ese salario.
Yo tengo
en 10 años podemos ver otra
por
historia.
Eso yo tengo una reserva ahí, porque creo que se le metió una variable innecesaria al mercado, ¿me entiendes? Se metió una variable en la ecuación que no era necesaria, y creo que ese aumento, yo entiendo lo que tú señalas, ¿no? El mismo mercado se ha movido, porque incluso el mercado ahora está ofreciendo más de lo que es el mínimo. Eso de los 10.50, tienen todos los fast food por ahí prometiendo 10.50, 11 pesos, y otras industrias de mano de hard labor han establecido. Pero creo que también responde a que al meter la variable artificial del aumento creó un disloque en el movimiento natural del mercado. Eso lo podemos ver en unos años. Digo, lo estamos viendo en la inflación ya, pero lo podemos ver porque la inflación de Puerto Rico es muy distinta a la de Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos alivios de inflación, yo no lo veo tanto en Puerto Rico. Bueno, porque hay otras variables influyendo.
Nosotros tenemos el costo de transportación, que es más difícil de bajar porque
y va a seguir subiendo.
Por ahí viene la mayoría de nuestra inflación, ¿verdad? Los costos de transportar mercancía. Ah, y si eso le sumas a Puerto Rico el hecho que tenemos de inventario, que evita que podamos transportar a escala. Porque el problema, mira, lo tenemos hasta con el petróleo por abasto. Nosotros podríamos abaratar los costos de petróleo y de artículos si los traemos a escala. Pero Puerto Rico, un 100 por 35 con 2.9 millones. Así que para traerlo a escala hay que almacenar.
Hay una cadena de servicios automotrices en Puerto Rico que está abierta. Dijeron que había cerrado y no, sigue abierta. Y de hecho pagaron publicidad en esta emisora diciendo, estamos abiertos. Lo que cambiaron fue la dinámica. Están ahora simplemente limitados a servicio. Aquella otra parte de la venta de piezas la cerraron.
Chico, pero,
porque es que era fatal para ellos tener el inventario de piezas. Entonces la persona que iba a buscar una pieza, que es el walking que va, no es que la pide, que iba walking a pedirla, no la había porque estaban limitados y tuvieron que irse. Tuvieron que cerrar esa parte de la operación en Puerto Rico.
Para comprar escalas, que comprar escalas significa que en vez de traer dos carros, por darle un ejemplo, traigo 100. Yo no voy a vender los 100 en un mes, pero los almaceno, ¿verdad? Y los puedo en 6 meses venderlo o con cualquier otro producto.
No es el mejor ejemplo porque tiene eso paga un arbitrio aparte.
Paga un arbitrio aparte, pero un artículo, el que sea, el pote de limpieza, no es lo mismo yo traerlo, la fruta, lo que
la fruta es perecedera.
Las baterías.
Que para los huracanes son necesarias. Antes tú tenías almacenadas 100 cajas de baterías para venderla. En la época huracana ahora no puedes.
Entonces cuando
tú aprovechabas el especial, cuando estaba en especial a nivel internacional la traía. Ahora no.
Cuando yo traigo una batería o un contenedor de batería, en lugar de 200, pues ese contenedor me sale más caro.
Claro.
Porque no lo traigo a escala. Entonces pues eso pues y seguimos teniendo un puerto de inventario que incluso agrava más eso.
Mira, pero hay que salvar los municipios.
Hay que salvar.
Mira, bueno, pues,
pero yo creo que los municipios se pueden atender, hay que buscar cómo lo atendemos, que pero no sea eso. Que no penalice
cuando
eso.
Vengamos de la pausa, porque ya hablamos de los populares y los hicimos leña, vamos a hablar de los PNP. Porque tengo ahí las expresivas, la linda. Cuando vengamos, vamos a hablar de la reacción de Jennifer González al endoso de Pedro Pierluisi. Jennifer,
¿y
alguna gente
habla
de
Jennifer? Y la expresión de Pedro de Ricardo Rosselló,
la expresión de Pedro Pierluisi al respecto, incluyendo lo del potencial, la potencial convocatoria de una consulta de estatus el día de las elecciones. Y tercero, que ayer Jennifer sacó el día para atacar jefes de agencia y de gobierno.
Ayer se fueron dos o tres en volante.
No, ayer le metió leña a dos o tres, pero hubo uno que no se atrevió y mandó a Johnny. Entonces manda a Johnny con un disparate. Cuando vengamos a la pausa lo analizamos.
Vamos allá.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy. Viernes 26, gracias a Dios que es viernes. Sabes que me paré en una panadería para desayunar antes de venir para acá. Aquí por cerca de University. Y mientras yo me estaba dando un café, había un parroquiano pidiendo un palito de whisky con agua Periel.
¡Ay, padre!
Y a mí se me hizo como que la boca agua.
Es viernes.
Es que es viernes, el subconsciente ya te dice
Iván,
que
es viernes. Pero tú viernes, yo no te he visto viernes.
A esta hora, no, pero me preocupé porque lo vi a él. Me pasa como con el cigarrillo. Yo dejé de fumar hace, ya van 10 años. Dejé de comprar. Hace 10 años y la realidad es que se me para alguien al lado y fuma y me da una piquiña, mi hermano, pero heavy. Hace 10 años y 70 libras atrás porque dejé de fumar y engordé las millas. Mira,
decía Joaquín Sabina, ¿verdad? que él era alcohólico, usaba perico, cocaína, lo hizo en una entrevista, no sé. Y que él pudo dejar todos esos vicios menos el cigarrillo.
Es que el cigarrillo es fuerte. Se me para alguien al lado y se fuma un cigarrillo, mi hermano, y me da una cuestión por dentro, un desasosiego y me tengo que alejar de la persona. Mira
hoy cumple Pedro Pierluisi.
Hoy cumple Pedro. Y felicidades a Pedro Pierluisi. ¿Cuándo cumple?
Y tiene cumpleaños.
Y de esos de llevar chavito.
No.
Pero que haga un, mira,
que haga uno gratis.
Por eso que haga uno gratis en Fortaleza y me invite y reparta cupcake, por lo menos.
Cumple 65.
Bueno, fíjate, Pedro Pierluisi vivió 65 años. Parece que haya una vida saludable, porque.
Pero si tú supieras que en general, mi papá cumple 65 este año. Papi cumple 55 este año. 65.
Pero se ve mejor.
65. Ah, ¿qué papi? Yo creo que se ven igual. Papi corre todo. Lo que te quiero decir
es
que
está. No, tu papá es sano. Tu papá no come vegetariano.
Pero que tú ves los 65 de ahora y no son los 65 de.
Sí, sí,
de
eso antes. Es cierto. Tienes un punto.
En general, están tus casos, pero.
Tenemos esperanza.
Ah.
Tenemos esperanza.
Tú estás más cerca que yo de eso.
Pero bastante más cerca que tú. Mira, entre...
Oye, espérate, te quiero decir algo en Camuy, ¿verdad? De Camuy. Hoy hay un evento en Camuy, tanto del Departamento de Salud como del municipio, donde van a llevar médicos especialistas, pruebas de cernimiento, signos vitales, glucosa, colesterol, VIH, salud oral y vacunación, allí en la Escuela Amalia López de Ávila. Así que la gente de allí hoy tiene la oportunidad de 8 de la mañana a mediodía a ir allí y recibir su tratamiento gratis. Es importante que aprovechen. Se chequen. Hablando de salud y llegar a los 75 años bien.
Aprovechen todas esas ferias.
Sé que va a estar Carlos Mellado por ahí, el alcalde también.
Muy bien. Mira, ayer, dentro de las noticias del día, resaltó una conferencia de prensa de Jennifer González, que tiene dos temas, uno que tiene que ver aquí con la entrevista que tú le realizaste a Ricardo Rosselló y otra en materia de la primaria, ya más directamente en lo que ha sido su estrategia de selectivamente escoger unos secretarios de agencia y dirigir sus dardos hacia esos secretarios
duro,
de agencia.
Duro.
No, pero duro, pues poca cosa, que yo no sé si es que ella tiene números, que esos secretarios, su imagen está bastante maltrecha y que no levanta roncha dentro de los PNP, porque el ataque al gobierno actual como tal a su inicio de campaña no le salió bien, evidentemente, cuando tú ves los números que están corriendo por ahí de encuestas y demás, y lo que cómo ha sido la dinámica de la campaña. Ayer cogió directamente y le zumbó un zarpazo a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, con quien tiene una guerra ahí montada por un caso administrativo que hay de una querella que presentó, Lizel Molina fue que la presentó, de un asunto de la casa de sus suegros allá en el área oeste del país, que caso que se está viendo administrativamente, y lo último que ha pasado, que es unas sanciones, ¿no?, que dio el juez administrativo en el proceso del descubrimiento de pruebas, que no son atribuibles al Departamento de Recursos Naturales, son atribuibles únicamente a la representación legal, si es que la representación legal no cumplió con los términos y órdenes en cuanto al descubrimiento de pruebas, que ella dijo que había cumplido. Pues eso es fácil, si había cumplido, pues es demostrar la evidencia de que cumplió y no hay sanción. Y le dice que es una inepta, pero le dijo inepta, sí, a la Secretaría de Recursos Naturales, inepta tal y como yo lo estoy diciendo, porque no ha sabido gastar el dinero de unas asignaciones de la NOAA, de fondos federales para los pescadores en Puerto Rico y lo que es la economía azul en Puerto Rico, que es un nuevo concepto en cuanto a lo que es la pesca y todas esas industrias alrededor. Fondos que ya se atribuye que consiguió, y la información que yo tengo, bastante certera, es que no fue ella. Fue una propuesta que se originó en el propio Departamento de Recursos Naturales, que la llevaron allá a la NOAA identificando esos fondos, y en el esfuerzo de la agencia administrativa acá con la agencia administrativa allá se asignaron. Ella se los atribuyó porque son fondos federales y todos son míos. No, esa propuesta salió del Departamento de Recursos Naturales. Hay unos procesos ahí que se están dando, todavía no han culminado, y si van a llegar eventualmente los pescadores, eso es lo que me dicen los que saben del tema. Creo que la NOAA tiene unos problemas de estadística. En algún momento dijeron ayer en esa conferencia de prensa que la pesca y la industria alrededor de la pesca en Puerto Rico ha generado 660 mil empleos. Mire, mi hermano, si esa industria en Puerto Rico ha generado 660 mil empleos, en Puerto Rico trabaja 1 millón de personas.
En Puerto Rico el empleo es 1 millón.
Por eso, ahí hay un problema, creo que es de metodología.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces algún pescador?
Muy pocos. O sea, conozco. Por eso, y en el área de Nahuabo especialmente, y hay unas langostitas que me consiguen
heavy. La mitad de la gente que tú conoces son pescadores.
No, por eso. No, hay, creo que hay un problema de la meta.
Yo compro pescado y fresco y todo, pero yo no conozco.
Yo creo que es pescador. Que están cogiendo la venta de pescado en Puerto Rico, están extrapolando unos números en unas fórmulas que ellos tienen, y hay una variable que se está metiendo el pescado importado también como si fuera pesca el país. Y dije, hablaron de 47,000, 45,000 negocios alrededor de la pesca, tampoco. Pero eso lo tiene que revisar, no, pero anyway, están los fondos. Y le dijo Inesta directamente, también giró los dardos a la secretaria de corrección.
Mira, lo de Camuy es mañana.
Mañana,
lo que no es de Camuy es mañana, 27, de 8 a 12.
A los redes, escucha que van camino a la actividad en Camuy.
Miren para atrás, vayan mañana, se chequean la glucosa. Y si la presión sale alta, me perdonan, fui yo.
El asunto es que también giró, bueno, el tema de la semana ha sido este sociópata que pues engañó al sistema, ¿no?, y salió aprovechándose de una ley para personas que son terminales, encarcelados que son pacientes terminales y que van a morir, un propósito loable, que es que pasen noble, que pasen sus últimos días con sus familiares y no en la cárcel. Pero este sociópata engañó allí a medio mundo. Puede que haya habido unas fallas en la parte técnico-médica, ¿no?, que hace las evaluaciones. Y ahí Jennifer, aprovechándose del populismo, giró para la secretaria de corrección y le dijo, si estuviera más pendiente hacer su trabajo y no hacer funcionario de colegio de Pedro Pierluisi, es una degradación a la mujer, un ataque a la mujer puertorriqueña, le dijo.
Bueno, como estamos hoy, podríamos decirlo. Como todo ataque a la mujer. Si llega a ser hombre, no, puede hacer su función política, pero como mujer no puede ser. Si
pues el asunto es
ahí
que
vendrá uno a decir
ahí
eso.
Le dijo, está más pendiente de ser funcionaria de colegio que hacer su función como secretaria. Eso no puede pasar, eso no es posible que hubiese pasado así. Y cuando ella dijo eso, lo que vino a mi mente fue, o sea, que si Jennifer hubiese sido secretaria de corrección, viene una recomendación de un equipo técnico médico combinado con una apreciación sociopenal, se la ponen en el frente y Jennifer, clarividente al fin, dice, no, ese tipo está mintiendo. Este de esta solicitud está mintiendo porque este tipo anda. Mira, Jennifer, no seas populista y no seas embusterita porque... La secretaria de corrección no tiene manera de sustituir un criterio de gente que hace una investigación.
Está prejuzgando y haciendo, y concluyendo algo que ya no sabe.
Y que está en investigación en este momento.
Pero mira, vete entonces en el contexto.
Pero eso es un populismo que a mí. Porque yo lo que dije fue: o sea, que si Jennifer hubiese sido secretaria de corrección, le llega ese papel y le dice: no, este no. Jennifer, porque este camina. Jennifer, hombre, no, chicos.
Y mira, es populismo. Jennifer fue presidenta de la Cámara y trabajó en campañas políticas. O sea, de hecho. Fue parte de una campaña política.
Pero
o sea,
corría
por una campaña. Lo que te quiero decir es que pues esto se da dentro del contexto político. De hecho, que amarrar este caso, que la persona fue exonerada incluso antes de cualquier radicación o campaña política, porque eso pasó durante el año. O sea, también es como tú dices, populismo por elección. Y tú me puedes decir, bueno, pero a lo mejor está viendo unos números que la secretaria de Corrupción no tiene la mejor percepción. Está bien, pero aún así.
Digo, es una alternativa. Pero, la otra alternativa es que Iván, esa es de las que le está dando duro y
Iván,
pero en la parte política y le preocupa.
Pero aún así, vamos a poner que tiene los peores números del mundo. ¿Qué sacas tú con atacar a una secretaria cuando ya no está en la papeleta? Claro. O sea, ¿qué saca? Además, si la campaña en tu contra es que tú atacas la administración del PNP y estás peor que los populares, fíjate que su crítica a corrección viene atada con lo que ha hecho Carlos Díaz en el Partido Popular. Fíjate, Carlos Díaz ha enfocado todos sus cañones al PNP en corrección, al PNP, sacando nombres de funcionarios del PNP, todos al PNP, al PNP, al PNP, al PNP. Y Jennifer ayer se amarró en el discurso de Carlos Díaz. O sea, te estoy dando, y te lo dice alguien que está con Pedro Pérez, no te quiero, te estoy dando del punto de vista político de campaña. Si alguien con dos dedos de frente estuviera al lado de Jennifer González. Carlos Díaz, que by the way, no yo lo digo yo, lo dijo Gregorio Matí, Medio Mundo. Hay un rumor por ahí que todo lo que saca Carlos Díaz son gente de Jennifer de la campaña, porque son cosas del interior del PNP que se lo dan a Carlos Díaz. Entonces, esa que yo a mí no me consta, de hecho, yo no sé si eso es verdad, no, yo no me atrevo a adjudicar ni una cosa ni la otra, es lo que te quiero decir. Pero tú tienes ese chisme corriendo y estás paralelamente diciendo, amarrándote ayer del tema de Carlos Díaz en ese tema particular y diciendo, pues que ella lo que hace es politicar. Y yo digo, ven acá, ¿cuál es el mensaje de Jennifer? Que los servidores públicos PNP no deberían hacer campaña por el partido fuera de horas laborables, lo que sea. O sea, ¿cuál es la penalización? Que de hecho sus empleados de confianza todos están en su compañía. Verónica Ferrayol es la directora de plataforma, Mariel es la directora de comunicaciones, y yo no veo eso mal.
Sí, ya eso lo analizamos aquí.
Por eso, pero de momento la norma. En el ejecutivo con el gobernador, los PNP que trabajan en campaña por el PNP, eso sí está mal. Entonces pues está bien, pues entonces pues que si ella en un escenario hipotético ganara, pues ningún PNP que trabaje en su campaña. ¿Por qué? Porque ella lo criticó ya. O sea, a lo que veis es que no sé qué le saca políticamente más allá de reforzar la campaña del gobernador.
Y populismo, que cogió el tema de la semana hacerse la populista.
Pero tú pudiste haber lo hecho distinto sin que se vea un ataque al PNP y que te estás amarrando sobre el discurso de Carlos Díaz. Punto. Es que no lo veo. Y así pasó con la secretaria de Recursos Naturales. Y ayer también hubo un tiro Johnny Méndez al secretario del DEC. O sea, yo no sé cómo eso ayuda políticamente a su campaña, que al final le derrotaba al gobernador.
Ese es lo que quería coger aparte, porque tiene otro subtema dentro, ¿no? Es que Jennifer cogió ayer el día para atacar al secretario de gabinete de Pedro Pierluisi, obviamente que es su adversario de cara a la primaria, y entre ellos quiso coger a uno también, que fue al secretario del DEC, al amigo y mi amigo, y yo le he dicho aquí mil veces para que quede claro mi análisis, y me diga, estás parcializado, pues sí, es mi pana. Manolo Cidre, ¿no? Y entre ellos quiso meter en ese tiroteo de secretario de agencia a Manolo Cidre. Lo que pasa es que con Manolo no se atrevió ella directamente, porque mono sabe palo que trepa, como dice el refrán. Manolo no es PNP, no creo que tenga expectativas con Jennifer ganando si fuese que ganara una primaria de trato preferencial o cariñoso, a diferencia de otros secretarios. Aquí Jennifer está a tiros contra Pierluisi desde marzo. Pierluisi juramentó en enero del 2021. En marzo del 2021 ya Jennifer le estaba cayendo a tiro a Pierluisi y yo te decía, viene primaria porque le está cayendo a tiro.
Y yo me negaba
a pensar. Y tú te negabas, y tu negación ahí, no, yo, viene por ahí. Y a pesar de ese tiroteo, había secretarios de agencia que ya decía, pajarito, siéntate aquí en la foto conmigo, pues estoy reunido contigo haciendo aguaje de que hago algo, porque a la larga no producía nada la reunión, pero se tomaba una foto y los secretarios ahí. Y yo, espérate amigo, pero si tú eres secretario del que está ahora y esta lo va a retar, no te sientes ahí, pero bueno, es otro tema. Y puede haber muchos que son tímidos en su referencia a Jennifer, pero yo me imagino que ya sabe que en el caso de Manolo, pues no, que Manolo no creo que necesite mucho congraciarse con Jennifer, está ahí por un compromiso con el gobernador y un propósito de aportar al país.
Manolo está pago ya, entonces Manolo
está pago en la vida, está retirado, él salió del retiro para aportar algo al país, ¿no? De su experiencia. Entonces, ahí no se atrevió ella directamente, porque sabe que si zumba ahí directamente, el tiro viene para atrás. Entonces manda a Johnny. Siempre hay alguien que tú usas a Nelson Cruz, a Johnny, para cositas así.
No, pero
así.
No compara esos dos.
¿Cómo?
O sea, no me, por las discrepancias que yo pueda tener con Johnny.
No, pero no estoy comparando, estoy diciendo que usas a Nelson para unas cosas.
No, no me lo equipare a Nelson Cruz.
Entonces usa a Johnny para este tiro. Que hay que estar pendiente al DEC, que está por ahí promoviendo con, qué sé yo, ley 60, lo que sea, que se le exima, que no es que lo que sea bajo ley 60, pero un decreto para que se le exima a Luma del pago de los impuestos municipales de los procesos estos de reconstrucción que Luma va a dirigir.
Esa pelea siempre ha estado. Con los contratistas de energía eléctrica siempre ha estado bien, porque encarece los costos.
Pero que no sea demagogo. Y que si él, si cuando le dieron el bullet de la campaña de Jennifer para hacer ese ataque al DEC, debió haber indagado un poco más. Porque lo que pague Luma en impuestos municipales en este proceso de reconstrucción que se avecina, no es que sale de la cuenta de AFCO, déjame, ni de Cuanta, que son las dos corporaciones que conforman Luma.
Déjame ir a explicarte, explicar un poco, contextualizar, y porque estoy de acuerdo contigo. Luma va a tener la administración de 2.000, por lo menos en el corto tiempo, 2.000 millones de dólares para hacer obras de infraestructura, subestaciones, bregar con la generación, y eso requiere una inversión, ¿verdad? Hoy en día, que es una inversión no de un negocio, porque esto no es algo que se va a quedar por mucho tiempo. Estos son unos chavitos que tenemos ahora para coger el sistema eléctrico y ponerlo en condiciones respetables, ¿verdad? Pues Luma va a tener que hacer construcción en Barceloneta, en Vega Baja, en Comerío, en Ponce, en San Juan. Y por ser una entidad privada, pues tiene que pagar contribuciones, a pesar de que está haciendo una función pública, porque Luma se contrata para hacer una función pública. Tiene que hacer esa construcción. Como opera las patentes, es que arbitro de construcción, todo eso, que si yo hago una construcción, por el costo de la construcción, yo tengo que pagar al municipio 1% determinado, y que varía de municipio a municipio. Eso significa que Luma, que su contrato con el gobierno es un fee
de administración. Fijo.
Todos los demás gastos que Luma hace,
a ellos le pagan 100 y pico millones de pesos al año por administrar el sistema de distribución
pero
y servicios.
Los gastos los paga el pueblo, energía eléctrica, la corporación. Uh-huh. O sea que si la construcción, en vez de costarme 100 millones de pesos, me cuesta 102 millones de pesos porque tengo un arbitrio de patente, esos 2 millones de pesos lo va a tener que terminar pagando Energía Eléctrica. Y suena razonable. Si Energía Eléctrica lo hacía directo, no tenía que pagar el arbitrio, porque si lo hace por reembolso, va a tener que pagar el arbitrio, porque al final del día los 102 millones de pesos van en la fórmula de tu factura de luz, Iván.
Pues a la larga, el planteamiento de Johnny Méndez ayer en su comunicación pública de que el DEC está tratando de beneficiar a Luma y salvarle 600 millones de dólares en ese proceso de construcción en arbitrio, es mentira y es demagogia, porque no son 600 millones que se le salvan a Luma, son 600 millones que se le salvan al pueblo.
Se le salvan a la
autoridad de energía eléctrica y a la fórmula que si se lo pagan a los municipios en patente, cuando se pide el reembolso por parte de la empresa que administra, ¿dónde lo van a cobrar? De tu ticket, de tu factura de la luz. Así que le está ahorrando chavo. O sea, el mismo que dice, esto es increíble, hermano. Ayer yo choqué con eso y decía, Dios mío, pero es que ensíllamelo.
Pero
el mismo que dice.
Mirado desde el contexto político, para si están buscando con el tema de Luma afectar al gobernador, porque Johnny está con Jennifer.
No, espérate. Yo puedo diferir políticamente de quien sea, del gobernador, de Jennifer, del sumador de Zaragoza. Cuando yo voy a hacer una crítica, tiene que estar fundamentada. Yo no puedo ser deshonesto intelectualmente, chico, porque como yo voy a decir que es que se le quieren ahorrar 600 millones a Luma, que quiere que Luma se gane 600 más, cuando no se lo está ahorrando a Luma, es para ahorrárselos al pueblo, a nosotros como consumidores.
Y un poquito switchar para cerrar, ayer, porque ayer le hicimos noticia, ayer con la entrevista de Ricardo Rosselló, que endosó al gobernador Pedro Pierluisi en la primaria, dijo que iba a votar por él, todo eso. De hecho, dijo que no tenía contacto con Jennifer, que es evidente, ¿verdad? Sí. No hay una relación ahí. Cuando yo le pregunté si le tenía alguna, ¿verdad?, animosidad por todo lo que pasó, le pidió ella fue la primera que le pidió la renuncia dentro del PNP. Y dijo que no, pero cuando dijo que no, le metió otro tutazo, porque dice, uno decide si tiene rencor o si mira hacia adelante, dice él. ¿Verdad? O sea, que está reconociendo que tiene razón por cual tenerle rencor, pero que él decidió no tenerle rencor.
Eso,
o sea,
eso
que,
habla muy bien de él.
Muy bien. Pero lo que te quiero decir es que no se fue ilesa total con el comentario del gobernador, ilesa totalmente. Pero entonces ella responde, que le pregunta, mira, ¿es endoso al gobernador? Y mira, el que diga con endoso de Ricardo Rosselló en una primera PNP
es poca cosa
o no es bueno, pues está hablando de la
no me preocupa,
que como dice Rafi, de la que pica el pollo, está hablando de disparate. Ricardo Rosselló levantó cerca de 90,000 personas a votar por él para que escribiera su nombre, pero nada de eso. Ella contesta, no, en lo más mínimo le preocupa, todo lo contrario, es como la séptima octava ocasión que lo endosa o más. Y realmente él le expresó su apoyo en una convención del PNP, pero todavía no había candidatura, ella no había anunciado su carrera a la gobernación. Y ya pone, así que pues mami Mendoza, mi mamá Mendoza, espérate, no es lo mismo que tu mamá te endose. De hecho, que Ricardo Rosselló no te endose no es tan malo como si tu mamá no te endosara, ni tu propia mamá te endose. Se parte la premisa que toda la familia del gobernador va a endosar al gobernador y toda la familia de Jennifer va a endosar a Jennifer. Pero ella lo equipara con su mamá. Mira, Ricky lo endosa a él, pero a mí me endosa a mami. Pero espérate, usa otro ejemplo, di Ramón Luis. Ramón Luis le va a llamar Mendoza, pues ya tienes dos políticos del PNP. Pero
mi mamá no es un buen ejemplo.
No, el colmo que tu mamá no te endose.
Sí, pero fue tratar de minimizar al máximo el
endoso. Está bien, pero caes al punto de que no hace ni sentido lo que estás diciendo. Entonces, los endosos se dan y la gente los repite una vez y otra, los repiten 7 veces. Y después dice, ¿cómo que eso no cambia nada? Obviamente tiene que reaccionar así, ¿verdad? No puede decir, me chavé. Entonces sí, son 100,000 votos, sí, papi, no, Luis.
Pero minimizarlo a ese punto. O sea, yo creo que hay 20,000 expresiones que tú puedes hacer.
Digo,
de alguna manera para tratar de minimizar el impacto ante el elector,
y tal vez
que no son esas.
Y tal vez esto tiene un efecto contrario.
La expresión de ella.
Que la gente que apoya a Ricardo Rosselló se molesta más.
Mi lectura de la expresión de ella fue, a amigos rosellistas que me escuchan, ¿no? De que apoyabas a Pedro Rosselló y apoyas a Ricky Rosselló y apoyaste a Ricky Rosselló, me importa un bledo lo que tú pienses. Esa es la lectura que yo le hago al comentario. Ustedes son filfa, a mí no importa lo que ustedes hagan. Voten por quien le dé la gana. Así que si ella entiende que eso es una buena estrategia de campaña, llevar ese mensaje, pues allá ella. Descubrió otra forma de hacerlo. Mira, antes de irnos, felicitar a don Willy Rosario, que ayer recibió el doctorado honoris causa en música de la Universidad Interamericana. Tiene 100 años.
¿Tú lo has visto?
Y por auto. Ah, sí,
no, está parece ready. 100 años,
está
parece
ready. Está
75
ready.
Años.
Está ready. Y me acordé y le pregunté esta mañana y me contestó ahora el amigo Radio Escucha y auspiciador de este programa con su sintonía, el capitán David Morales. Ajá. Él fue cantante de Willy Rosario 8 años. De esa orquesta. Así que le toca algo a David.
Le toca algo.
De ese doctorado honoris causa.
No, tenemos que despedir el programa. Como siempre digo, todos los viernes, pásenla en familia, pásenla bien.
Y con seguridad.
Y con seguridad.
Y felicidad a toda la secretaria.
A la tuya y a la mía.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.